SBS en español.
Estás en sintonía de Radio SBS y comenzamos nuestra acostumbrada sección mensual Astronomía para principiantes con el experto en esta materia, Ángel López Sánchez, de la Universidad de Macquarie y del Observatorio Óptico Australiano, ¿no? Así es. Bueno, Ángel, se acaba de cumplir en estos días el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. A pesar de las noticias falsas y las teorías de conspiración que todavía circulan 50 años después, fue un gran salto para la humanidad la llegada de Neil Armstrong a la Luna, la superficie de la Luna, y sobre todo un aporte importante de Australia, que fue la transmisión de esas imágenes que se captaron y que fueron procesadas en varios observatorios en Australia. Cuéntanos, Ángel, un poquito de esa experiencia y ese aporte australiano.
Bueno, la verdad es que fue posiblemente uno de los logros más grandes que ha conseguido la humanidad. Llegar por fin a la Luna y aterrizar sobre la Luna. Hay que también entender las circunstancias políticas internacionales que apoyaron por qué se gastó casi el 5% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos para, en plena Guerra Fría, conseguir batir a la Unión
Soviética en aquel
entonces. En aquel entonces, en llegar a la Luna, porque si no habían llegado ellos antes. Y precisamente ese argumento, no científico, sino político, es la prueba más contundente de que tenemos, además de todas las pruebas científicas, incluidas los montones de rocas que tenemos de la Luna y de los espejos que han puesto en la Luna y de que muchísima gente observó directamente cómo las comunicaciones, cómo iban a la Luna y no podían venir a otro sitio. Es la prueba más grande que tenemos a los escépticos y a estos individuos de las teorías de la conspiración, que no surgen en ese momento, surgieron ya en los años 80, 90, surgieron bastante tiempo después. Al principio, cuando esto ocurrió, nadie dudaba de que había ocurrido, y es que ocurrió. Es una de estas cosas en las que muchas veces, como científico, te pueden preguntar, ¿existe vida ahí fuera? Pues mira, nos dicen que sí, pero no puedo poner la mano en el fuego. El espacio es muy grande, las moléculas de la vida las encontramos en todos sitios, pero no tenemos todavía una prueba que nos diga esto. ¿Hemos llegado a la Luna? 100% hemos llegado a la Luna. En eso sí te lo puedo comentar. Y entonces, bueno, fue un gran logro. Aunque fue liderado, por supuesto, por Estados Unidos, hay representación de la humanidad, como ellos mismos dijeron cuando aterrizaron, que hemos llegado llegamos a la Luna en son de paz, en nombre de toda la humanidad. Y fue una cosa que además aunó el esfuerzo no solo en Estados Unidos, sino en muchos otros países, incluyendo, como bien me has dicho, Australia y también incluyendo España, porque las tres estaciones grandes de seguimiento del Apolo, de las misiones Apolo, de las misiones de la NASA, no solamente fue la famosa estación de Goldstone de Estados Unidos, sino también se seguía desde dos puntos más estratégicamente situados en otras partes del mundo.
Cerca de España, ¿no? Cerca de Madrid, perdón.
En Madrid, efectivamente, la estación tanto de Robledo de Chavela como, sobre todo, de Fernerillas, que están en Madrid, y también desde Gran Canaria, desde la estación de Maspalomas, que también se siguió, pero desde la otra punta del mundo, que era fundamental poder seguir todo esto, fue precisamente en Australia, con varias estaciones, la famosa esa de Parkes.
Bueno, pero, famosa por la película, pero Honeysuckle, ¿no?, también cerca de Canberra. Y la de Tidbilla, que no llegó a ser, pero la de Honeysuckle fue la que realmente, me parece que transmitió realmente la caminata y el discurso, ¿no?, de Armstrong.
En efecto. Eso es algo importante que había que señalar, aunque posiblemente, siendo los problemas y con toda la información que se ha dado en los últimos días, la última semana sobre esto, pues posiblemente se sepa, pero hay que enfatizar, no fue la antena de Parkes. La gran antena de 64 metros de Parkes, de Dish, pudo observar el paseo lunar posterior, pero la luna estaba muy baja sobre el horizonte y no se pudo apuntar ese gran, un monstruo gigantesco, 64 metros que se mueve, no puede apuntar muy bajo y no podía apuntar en ese momento. Entonces las señales que nos llegaban a televisión eran precisamente desde la Honeysuckle Creek Space Tracking Station, que estaba también cerca de Canberra, y es bastante curioso porque era la única que estaba dando una señal nítida. Desde Madrid no se podía recibir bien la señal de televisión, pero se estaba haciendo un seguimiento continuo de la cómo estaban los astronautas, la salud de los astronautas, dónde estaban y todo eso. Y eso además lo tenían que hacer a mano,
¿eh? Estamos hablando de hace 50 años, ¿no? Bueno, pero la culpa un poquito fue de Armstrong, ¿no? Que quiso salir 10 horas antes, no dijo, hago siesta y salgo.
Claro. Es que cuando por fin aterrizan, lo complicado fue que fue a aterrizar porque de forma automática iban directamente a un campo de piedra donde se hubiesen estrellado. Y afortunadamente la misión estaba preparada, no tan bien, porque fue justo el combustible para que el comandante, en este caso Neil Armstrong, pudiera volar un poco la nave, como un helicóptero, planeando, y decir, no, aquí no, cuando llegue un poco más suave, y le sobraron, creo que fueron, nada, para 10, 16 segundos, creo que era el número exacto, 16 segundos de carburante, antes de poder posarse tranquilamente en esta zona relativamente limpia, de mucha roca, en el mar de la tranquilidad de la luna. Y entonces eso había sido muchísima atención, y desde la misión, desde Houston, les dijeron, ahora tenéis que dormir, que tenéis que echar un siestecito. Y dijeron, ¿cómo? Se habla muchas veces de que esto fue la primera rebelión, ha sido la primera rebelión espacial, porque ha sido la primera vez que los astronautas de verdad no siguieron
las indicaciones. Pero imagínate,
no.
¿Tú lo harías?
Yo supongo que con la adrenalina y con toda la intensidad, y decir, acabamos de pisar sobre el suelo de la luna, somos las dos primeras personas de la historia que han salido de la Tierra, que han posado en otro mundo, que se han salido en cuanto antes.
Te sale el niño que llevas dentro, el rebelde,
claro,
¿no? Yo
claro,
quiero.
Claro que sí. Entonces, bueno, pues primero, es curioso, ¿no? Porque primero aterrizan, en cuanto aterrizan, en la cultura popular se dice que la primera frase que dijeron fue el águila ha aterrizado, pero en verdad no fue eso. Las primeras palabras que dijeron fueron unas palabras súper técnicas que casi nadie entiende, porque eran cosas técnicas de decir, pues hemos llegado, hemos aterrizado, he movido la palanca para que la nave sepa que hemos aterrizado, tal y cual, y el otro, y eso fue Armstrong, y Buzz Aldrin dice, también algo del ordenador, hemos metido unas coordenadas correctas. Y después de eso, después de esas palabras que no tienen sentido, no lo leí, no tienen mayor sentido, tienes que entenderla, te lo tienen que explicar, es cuando dicen, Houston, el Eagle Hunt,
llegó el águila.
El águila ha aterrizado, que águila era el nombre que le habían puesto al módulo lunar que aterrizaba. Y entonces, claro, ahí estaban súper nerviosos y ellos querían salir. Ellos querían salir y se cambiaron porque tenían que tener el traje especial con la refrigeración porque le daba la luz del sol directa, y claro, en la luna sin atmósfera, la luz directa son 160, 200 grados de temperatura, y tenía que tener un sistema, el traje espacial especial para poder refrigerar a los astronautas. Y estaban recibiendo la notificación de Estados Unidos, pero la señal de Estados Unidos no se veía correctamente. Había habido cierto problema, parece que alguien había puesto un interruptor al revés o un fusible al revés, y entonces la imagen se veía invertida.
Eso fue Goldstone, eso me dijeron en Parks.
Eso fue en Goldstone. Entonces alguien dice, perdonad, pero en Australia la ABC está retransmitiendo correctamente y con mejor señal que nosotros la imagen. Y entonces ya fue cuando cambiaron, y la señal del momento en el que Neil Armstrong está bajando de la escalera, dice su famosa frase, esto es un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad, que se la tenía preparada, que no fue...
Sí. Uno no va así a dar un discurso en la luna.
La tenía bien estudiada. Y entonces la señal de 600 millones de personas en aquel momento, en todo el mundo, y esto también se puede contar grandes cosas, es cómo lo vivió sociológicamente en montones de pueblos y de ciudades y de las familias reunidas en las televisiones, que era la primera vez, la gran cosa que se retransmitía por televisión, una cosa preciosa. Y en España es una cosa cultural súper gorda, lo de la llegada del hombre a la luna, la señal de vídeo llegaba desde la estación de Honeysuckle Creek de Canberra.
Y además
pero el audio sí venía de Goldstone. Si es que era un sistema bastante primitivo, estamos hablando de que era tecnología de 50 años con montones de botones que nosotros ahora mismo tenemos en nuestro bolsillo un ordenador mucho más potente.
Que lo que tenían.
Órdenes de magnitud, no estoy diciendo ni que sea mucho más potente dos o tres veces, no, órdenes de magnitud, yo no sé si puede ser 1,000, 10,000 o 1,000,000 de veces, pero muchísimo más potente que lo que tenían los pobres astronautas manejando el módulo lunar y la nave espacial que nos llevó a la Luna.
¿Te imaginas Armstrong y Aldrin con un celular de estos que tenemos nosotros haciéndose selfie y caminando por la Luna con, o sea, sí, habría sido otra cosa, pero estamos hablando de hace 50 años, ¿no?
Estamos hablando de hace 50 años, y además todas estas imágenes eran en blanco y negro. Luego en el siguiente misión, en Apolo 12, se llevaron una cámara en color, pero mientras la estaban probando, apuntaron al sol y se la cargaron.
Bueno, pasa. Como dicen, ¿no? Happens. ¿Por qué ya no hay tantas misiones a la Luna? Recién como que 50 años después se ha reactivado toda esta emoción por ir de nuevo a la Luna.
Vuelvo al principio. El llegar a la Luna fue un objetivo político. No fue un objetivo científico. No tenía motivos científicos, por supuesto, y se intentó hacer, pero sobre todo era dentro del desarrollo de la carrera espacial y de la gran lucha en la Guerra Fría por la conquista del espacio. Y de los 20 misiones a Apolo, al final solamente se quedaron en 17. Las tres últimas se cancelaron porque ya no tenía ese interés. Y después pues no se ha tenido ese interés porque no ha habido este conflicto. Ahora pues de nuevo tenemos un ambiente internacional complicado, con China, India, incluso Israel, que están llegando a la Luna, que están mandando sobre todo las sondas chinas, que están mandando por la cara junta de la Luna, y China posiblemente dentro de unos pocos años sea capaz de mandar otro astronauta.
Ya, y me imagino cómo habría sido el fake news, ¿no? Las noticias falsas, como también se generaron a partir de Armstrong. Yo no quisiera ahondar sobre las noticias falsas y estas teorías de la conspiración, sino las motivaciones. ¿Por qué, sobre todo, se intenta derribar este tipo de conocimientos científicos y cómo lo recibe la comunidad también?
Pues con preocupación. Lo vemos con mucha preocupación porque nos parece que es ir contra la involución. No es evolución, sino involución, es ir como hacia atrás. A pesar de toda la tecnología y de los grandes avances científicos y cómo el conocimiento científico amplio nos está mejorando la vida de una forma brutal, porque si se compara cómo se vivía hace 100 años, cuando más hace 100 años acabamos de terminar una gran guerra, básicamente, y cómo estamos ahora con el control de epidemias, con control de salud, cómo se ha disparado la calidad de vida, la esperanza de vida, la mortalidad infantil, que antes era, por eso también se tenían tantos hijos, porque es que se te morían, y ahora ya no. Afortunadamente se sobrevive bastante más. Más todas las comodidades que tenemos, de las cosas más tontas, desde el agua caliente en la casa, desde que pulsas la pared y se enciende la luz. Bueno, ya lo haces con el móvil también, enciende la luz, etcétera. Estás conectado con todo el mundo. No nos damos cuenta del poder que tiene ese conocimiento científico, que todo ha nacido de intentar entender la esencia básica de la física, de la química y de la naturaleza. Entonces, pues claro, da miedo de que haya individuos y haya sociedades y haya gente que se intente no poner su mentalidad o su forma de ser o sus creencias por encima de las pruebas que se están dando. Desgraciadamente, no es solo lo de la llegada del hombre a la Luna, y desgraciadamente estos días yo he tenido que, incluso con amigos, he tenido que insistir en el tema de que sí, que llegamos, y algunos me miran con escepticismo. Yo creo que no, yo que sí, que creedme en esto de verdad. No solamente esto, sino con la locura de la Tierra plana.
Eso que está circulando ahora, ¿no? En pleno siglo XXI, la Tierra plana, por favor.
Pero la Tierra plana es que en cualquier época del mundo pasado se creían de ti si la dice que la Tierra es plana, jajaja, ja, ja. Pero bueno. Si quiere otro día hablamos de esto.
Sí, no, ahora se cree.
Hace poco, Hace poco escribí un artículo con 15 pruebas observacionales sobre por qué la Tierra es redonda y sabemos con seguridad que es redonda. Sí. No solamente eso, sino los movimientos antivacunas o, más, sin irnos más lejos, la gente, o sea, los intereses que hay sobre el cambio climático que estamos provocando nosotros, no es humano, sino que sea por causas naturales, cuando del 99,9% de los científicos hemos visto todas las pruebas y hemos visto todo lo que hay y sabemos que somos nosotros los que estamos produciendo este cambio climático que puede resultar desastroso de aquí a poco tiempo.
Sí, o sea, hablamos de la posverdad, es como si estuviéramos entrando a una posedad media, ¿no?
Sí, y ese es el miedo. Por eso precisamente es tan importante que los científicos, los divulgadores científicos, los profesores, todos salgamos y hablemos con todo el mundo y que contemos en verdad lo que estamos haciendo, por qué disfrutamos, por qué nos peleamos con el telescopio a esta hora tan rara de la madrugada, por qué nos atrae y qué es lo que nos repercute como sociedad toda esta inversión en tiempo y en conocimiento, que de verdad es la que en corto, medio y largo plazo va a terminar solventando los problemas de la humanidad si no nos matamos antes entre unas cosas y otras, claro.
No. Vamos a reflexionar siempre contigo sobre eso, sobre ese aporte de la ciencia y sobre cómo se desarrolla la humanidad. Muchísimas gracias, Ángel López Sánchez.
Encantado, como siempre.
Danos tu opinión. Califica este podcast en iTunes para que otros nos puedan encontrar.